Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buen día, bienvenidos a Polifónica, es miércoles 1 de diciembre, estamos estrenando mes, ya el último mes del año, y bueno, pues esperemos que ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, la estén pasando muy bien. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles allá en cabina central, y aquí en cabina de Expo Guadalajara, Jesús Carmona. En la asistencia de producción está Joel Arroyo y Antonio Villa en redes sociales. Y en este micrófono, Cecilia Fernández les da la bienvenida. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos un programa desde Expo Guadalajara, desde la FIL, y estará con nosotros Santiago Matías, él es director de Bonobos Editores, y nos va a platicar sobre los planes y proyectos de esta editorial independiente, que se especializa en la publicación de libros de poesía y ensayo, y que bueno, este miércoles tendrán una lectura de poesía con grandes poetas nacionales y locales. También estará con nosotros Camila Fabri, ella es narradora argentina, nos invita a leer su libro El día que apagaron la luz. Este libro, bueno, pues es publicado por Almadía. Camila aparece en la lista Granta de los 25 mejores autores de habla hispana menores de 35 años. Y por otra parte también estará con nosotros Marlene Sertuche, ella es escritora y poeta y coordina este proyecto editorial tipo taller y nos invita a conocer las novedades que traen a la FIL. Y León Padilla, reportero de La Dimensión Colorida, programa producido por nuestra compañera Alicia Caldera, nos comparte actividades de FIL Niños en esta edición número 35 de la feria. Además tendremos un par de pixeles invitaciones. El poeta Carlos Vicente Castro nos convoca al recital In Memoriam de Ángel Ortuño, dedicado a Ángel, poeta querido, y Santiago Astrovi. Y Santiago Astrovi nos invita a la presentación de su revista Gambito de Papel, que por cierto ayer tuvimos oportunidad de realizarle una entrevista sobre esta revista que están produciendo desde Argentina. Ya tendrán ustedes, ya tendremos oportunidad de compartirla con ustedes. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen. Nosotros estamos muy contentos porque siempre estar aquí en las mañanas transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro es un placer. Así que esperemos que se queden con nosotros. Comenzamos.
No hay mal que por bien no venga, me digo yo, y el bien cuando va a llegar. Dicen que están lejos las estrellas, me digo yo, de aquí las veo brillar. Si te hace falta identidad, acude a tu conciencia y ahí la vas a encontrar. Si te hace falta seguridad, observa la creación y no la vas a extrañar. Levántate otra vez y sigue para adelante. lugar. Dicen que están lejos las estrellas, me digo yo, de aquí la veo guía. Y si te pesan tus sueños, tal vez tengas que andar un poco más ligero, un poco con más libertad. Pesan tus sueños, tal vez tengas que andar un poco más sincero, con más humildad. Y si te desesperas, la vida te trata mal. Si pierdes la esperanza, los sueños suelen abandonar.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues estamos escuchando esto de Laguna Pai, agradeciendo que bueno, pues como les habíamos comentado, íbamos a estar poniendo música de Perú, grupos que no vinieron aquí a Expo Guadalajara en esta ocasión. Y bueno, pues nosotros estamos aquí contentos porque iniciamos ya con nuestra serie de entrevistas y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Marlene Sertuche, escritora y poeta. Marlene, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, Ceci, muchas gracias. Buenos días. Contenta de estar aquí contigo. Otra vez.
Gracias por acompañarnos en la cabina de Expo. Estamos muy contentos. Y también está con nosotros Lili Preciado. Ella es editora y también, bueno, ambas coordinan este proyecto editorial tipo taller. Lili, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues sabemos que ustedes trabajan acá en Guadalajara, son de Guadalajara, es una editorial local y me gustaría, no habíamos platicado de ella, entonces hoy es un gran momento en el marco de la feria y me gustaría que nos platicaran un poco sobre el origen de esta, pues esta editorial que me comentan que lleva año y medio trabajando aproximadamente. Entonces cuéntenos un poco sobre la historia y también pues cómo llegan a esta decisión de hacer una editorial.
Mira, realmente la tipo taller empezó como en funciones, digamos, hace como unos 5 años, pero formalmente, digamos que el año pasado, a raíz de la pandemia y todo esto, pues decidimos formalizarlo. Aquí también con Marlene decidimos como juntarnos, asociarnos y formalizar ahora sí que la editorial. Nuestro fuerte empezó siendo los servicios editoriales, que es lo que realmente ahorita nos sostiene, pero recientemente hemos estado ya trabajando también, bueno, desde el año pasado, una coedición con el Instituto Sonorense de Cultura, de donde salió este libro que traemos por aquí, que se llama Pianos en Llamas, y del escritor sonorense Carlos Mal, que pues ganó el concurso de ensayo en el 2019. Entonces, a partir de ahí, pues hemos también sacado algunas otras títulos en coedición con Paraíso Perdido.
¿Y cuántos libros llevan hasta el momento?
En coedición son 4. Uh-huh. Cinco, porque hicimos también una antología parafóbica.
Ah, sí, también.
Que, uh-huh, no, que no está aquí en los que trajimos. Uh-huh. Pero son en coedición 5, digamos, uh-huh, ¿no? Sí. Uno con el Instituto Sonorense de Cultura, el que te comentaba Lili, uh-huh, y estos 4 que también son en coedición con Paraíso Perdido.
Uh-huh. Y bueno, ustedes, bueno, también escriben, han estado inmersos en este mundo editorial, ¿cómo ha sido, digamos, este año y medio que ya están como más formalmente trabajando con la editorial, pensando en que este año y medio ha sido particularmente difícil también?
Fue de mucho aprendizaje, de también como de pronto tomar así impulso y decir si queremos hacer cosas, ¿no? Y también con muchas ideas que no nos ha dado tiempo de concretarlas, ¿no? Te decía Lili que nosotros nos dedicamos lo que sostiene realmente pues el trabajo son los servicios editoriales, y entonces de pronto es así como una vorágine de trabajo, ¿no? Y no nos ha dado como oportunidad de sentarnos y planear bien todas esas ideas que traemos para las colecciones que queremos hacer, ¿no? Queremos hacer, por ejemplo, libros infantiles, ¿no? Y bueno, estas coediciones sí nos han ayudado un poco para ir tanteando el terreno y decir, a ver, sí queremos esto, corregiríamos tal cosa. Entonces ha sido pues de mucho aprendizaje, aunque las dos tenemos ya muchos años dedicándonos a la edición. Hacer un proyecto así pues implica también ajustarte, ¿no? Y este, ir midiendo el terreno.
Por supuesto, sí, ha de ser diferente, pues cada que se da un paso hacia un rumbo, pues vamos, uh-huh. se va creciendo, por supuesto. ¿Quiénes son sus autores? ¿Con quiénes han estado trabajando?
Pues mira, ahorita te decía, bueno, Carlos Val del uh-huh. Instituto Sonorense, y bueno, ahorita los más recientes son con Sergio Vicencio, y Etel Krause, y que ahorita son los más nuevecitos, ¿no? Con Alejandro Juárez, que es con quien trabajamos a finales del año pasado, que también fue un proyecto bien interesante porque él solicitó crowdfunding, entonces para financiar el proyecto, y nosotros pues lo apoyamos en la edición y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad ha sido bien interesante, como dice Marlene, hemos estado como aprendiendo mucho y sorteando ahí con el trabajo de los servicios, ¿no? Que realmente eso también nos ha dado como... pues nos ha dado a conocer un poquito más, ¿no? O sea, de nuestro trabajo, y entonces a partir de ahí empezar nosotros a pensar en cómo vamos a formar una colección, qué va a tener y todo, ¿no? Entonces, realmente sí, pues ha sido muy padre, ¿no? Trabajar con estos autores ahorita.
Y bueno, que ahorita que hablan de servicios editoriales, explíquenos un poquito más en qué consiste, también por si alguna persona está interesada, pues en acercarse y conocer.
Bueno,
que los apoye.
Sí, uh-huh. ofrecemos como los servicios son hacer los libros para instituciones, autores, es medio raro, pero autores independientes que han tocado por puertas en diferentes lugares y no han tenido la oportunidad o simplemente tienen el deseo de publicar su libro, ¿no? Como una edición de autor, por decirlo así. Entonces nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde recibir el texto, corregirlo, hacer revisiones, formarlo, diagramarlo, hacer las tapas e imprimirlo, hacer como el cuidado de la impresión.
Sí, es decir, ahora sí que no se preocupan, se lo entregamos terminadito al cliente, ¿no? Entonces, digamos que es un servicio muy completo porque hay quienes les ofrecen como el servicio de la maquetación, la revisión, pero finalmente la impresión no siempre, ¿no? Entonces, uh-huh. nosotros tratamos de ofrecer el servicio completo, también les ayudamos con el ISBN, es decir, para que su libro esté completito, y sobre todo los autores que se publican solos les ayuda mucho como en sus proyectos personales, ¿no? Que si dan talleres, que si dan esto, ellos ya tienen su libro en forma, ¿no? No como que van y lo imprimen ahí en un buró solito, ¿no? Entonces salen, claro. Tienen ellos como su libro muy en forma y eso les gusta, eso está padre, se sienten que su trabajo está como bien presentado, entonces ellos ya van y tienen como su libro, ¿no? Es como una, a nosotros se nos hace bien padre y la satisfacción que les da a ellos también nos la da a nosotros, ¿no? O sea, porque tienen su libro finalmente terminado. Y bueno, ya con instituciones pues ya es diferente, ¿no? Pero ellos tienen ya un esquema, ajá, y bueno, sobre todo dinero, ¿no? Pero y con los autores independientes pues podemos imprimir desde poquitos hasta más tirajes más grandes, ¿no? O sea, desde 50 si quieren o lo que necesiten ellos hasta un tiraje mayor, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten ellos.
Y bueno, eso también me lleva a preguntarles, eso en cuestión, bueno, esos son los servicios editoriales que uh-huh. ustedes ofrecen, pero ya propiamente, ya consolidando más como editorial y lo que ustedes quieren como publicar, ¿cuál es la línea de la editorial?
Mira, por lo pronto ha sido narrativa, que por ejemplo, estos tres libros, el de La noche tiene garras, de Alejandro Juárez, Afuera de Vicencio, de Sergio Vicencio, y El fragmento impertinente de Etel Krause, son cuentos narrativa, ¿no? El de Carlos Mal es ensayo, te decía Lili, por haber resultado ganador del concurso de libro en Sonora en el 2019, pero nosotros tenemos muchas ganas de hacer libros infantiles, de experimentar con otros formatos, de tocar otras temáticas, ¿no? Y bueno, eso es lo que proyectamos, ¿no? Esperemos que sí lo logremos, ya que sí lo vamos a lograr, porque sí, estamos bien prendidas. Entonces, pues sí, eso básicamente, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora.
Muy bien, dentro de la FIL van a presentar.
Ya presentamos el libro de Etel Krause, se presentó el sábado aquí en el Salón 7, junto con otra novela, y bueno, pues muy contentas, ¿no? El de
Alejandro Juárez se presentó justo unos días previos a la FIL en Ciudad de México también. Uh-huh. Y pues ahora sí que como a este le agarró en pandemia, apenas es que hemos estado pensando también en cómo irlo moviendo, ¿no? Y entonces hemos hecho también de Carlos Mal, hicimos como una presentación virtual a inicios del año, es decir, hemos estado así como que poquito a poco viendo la manera de cómo sacarlos, como el de afuera y este de el fragmento impertinente, como son los más recientes, apenas es que vamos a empezar a mover, porque luego con la FIL, pues la verdad es que la atención se centra acá, ¿no? Entonces queremos ver si ya un poquito más adelante ya empezamos a hacer presentaciones de ambos.
Aquí lo importante es que están presentando en FIL y que también están en el stand.
Estamos en
el están aquí en Expo Guadalajara.
Sí, en el stand de Impronta, que es el C7. C5. Ahí tenemos un espacio.
Uh-huh. Muy bien, y bueno, pues ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo se puede contactar la gente que esté interesada en publicar con ustedes? Y bueno, también ustedes harán esa revisión para saber cómo lo incluyen en su colección.
Sí, ahorita estamos en la página web tipotaller.com y pues estamos en redes sociales, en Facebook y en WhatsApp, bueno, también tenemos en WhatsApp, claro.
Sí.
Y en Instagram, estamos en esas dos y realmente pues al correo también ahí en todas nuestras redes aparecen ahí el correo tipotaller@gmail.com, entonces ahí nos pueden contactar o vía mensaje y también te digo, sí en la página viene el link a WhatsApp porque pues ahorita se usa mucho, ¿no? Que también, de hecho por ahí me han contactado bastante. Entonces, pues sí, ahora sí que es casi una red social, ¿no?
Muy bien, entonces para conseguir los libros ahorita en Expo Guadalajara están en el pasillo
C5.
Ahí están con Impronta. Uh-huh. Y ahí está Tipo Taller también compartiendo este espacio. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos inviten a leer estas nuevas colecciones y muchísimo éxito y suerte.
Muchas gracias.
Queremos ver pronto esos materiales para niños.
Sí, pronto te estaremos buscando también para contarte.
Sí, y pues te dejamos estos de regalo.
Ah, perfecto. Pues entonces... Okay, ya veremos la manera también de obsequiarlos al público y pues por lo pronto muchísimas gracias, ya nos daremos una vuelta también a visitarlas en el C5.
Ahí los esperamos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, Marlene Sertuch, escritora y poeta, y Lili Preciado, editora, ellas están coordinando este proyecto editorial Tipo Taller. Nosotros nos vamos a ir con una invitación, porque bueno, pues ahí... actividades que hacer el día de mañana y Carlos Vicente Castro nos invita a una lectura in memoriam de Ángel Ortuño.
Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Buenos días, audiencia de Polifónica. Quiero invitarlos a un recital in memoriam a nuestro querido Ángel Ortuño, dentro del marco del Festival Panhispánico de Poesía que organiza la plataforma multimedia Casa Bukowski. En este tributo a un antihéroe hablaremos un poco de Ángel y sobre todo leeremos poemas suyos, Marisela Guerrero, Ivanhoe García, Anuar Zúñiga Náimez, Citlali Rodríguez, Jimena Ortuño, Lucía Ortuño, Ivo Maldonado, Timo Berger, Matías José Morales y yo, Carlos Vicente Castro. Invitados están todos. Será este jueves 2 de diciembre a las 11 de la mañana de México, en vivo, por la página de Facebook y la web de Casa Bukowski. Allí los esperamos.
Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura. Vibraciones del arte. Polifónica. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Encontré entre mis ojos y tu voz, ojos como neones.
Bueno, pues ahí estamos escuchando algo de música, Te Reviento, Romance, y bueno, pues esto también, música desde Perú, y nosotros nos vamos ahora con León Padilla, él es reportero de La Dimensión Colorida, nos está haciendo estas notas para cubrir Fil Niños en esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro.
Es turno de Fil Niños. Fil Niños en Polifónica.
¿En qué te inspiraste para escribir el libro de las ovejas?
Ah, pues la verdad es que un día me puse a pensar en que así como dicen que para dormir las personas se ponen a contar ovejas y así se quedan dormidas, que si las personas contábamos ovejas para dormir, pues ¿qué contaban las ovejas? Entonces me vino la pregunta de ¿contarán ovejas también? ¿O contarán flores? ¿Qué contarán? Entonces se me ocurrió la idea de que las ovejas cuentan flores para dormir. Y así fue que empecé a escribir ese texto del libro de las ovejas.
Platícame de los dibujos del libro.
Ah, los dibujos los hizo una ilustradora mexicana que se llama Amanda Mijangos, que es muy buena, que a mí me gusta muchísimo su trabajo. Y fue muy bonito porque yo le pasé el texto a ella y luego conversamos mucho mientras ella iba haciendo las ilustraciones, que al principio ya a veces son diferentes de las que quedan al final y poco a poco van cambiando hasta que quedaron las ilustraciones que están ahora en el libro. Y me gustó mucho porque jugó, no siempre pone ovejas, si te has fijado en el libro, a veces en vez de ovejas hay algunos niños, entonces a veces no se sabe si en verdad está hablando de las ovejas o si estamos hablando de unos niños que también sueñan y juegan mientras sueñan. Espero que sea un libro que les guste, que los acompañe a dormir, que les haga pensar en sueños bonitos, en divertidos, en sueños que tengan muchos colores. Y que quizás en los sueños las ovejas vengan a contarles algunos secretos sobre las ovejas y los campos. Mi nombre es Micaela Chirif. El libro se llama Las Ovejas, editado por Limonero, escrito por mí e ilustrado por Amanda Mijangos. Un saludo muy especial y un abrazo a Radio Guadalajara. Soy Micaela Chirif desde la ciudad de Lima.
Las ovejas estará en el stand de la editorial Gedisa para la Radio Universidad de Guadalajara desde Fil 2021, León Padilla.
Es turno de Fil Niños. En Polifónica.
Muchísimas gracias, León Padilla, por este reporte y por esta entrevista. Gracias por compartirnos este libro. Y también muchas gracias a Alicia Caldera, productora de Fil Niños y de La Dimensión Colorida. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Santiago Matías y a Javier Bertram. Ellos son editores de Bonobo Editores. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
Hola, Ceci, buen día.
Bienvenido. Y también Javier, ¿cómo estás, Javier?
Hola, muy bien, buenos días.
Sí. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, pues sabemos que Bonobo Editores ha trabajado ya desde hace varios años en estos temas de crear libros de poesía, de ensayo, y bueno, pues hemos tenido oportunidad de conocerlos, y ahora, pues que están acá con nosotros en la Feria Internacional, tengo entendido que esta vez no participan dentro de, digamos, las actividades de la FIL, pero hoy tendrán una lectura con varios poetas de nuestra ciudad, y de la Ciudad de México, y de otras partes del país, y pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes. Así que me gustaría mucho que nos contaran un poco para las personas que nos escuchan y que por primera vez están conociendo a la editorial, que nos cuenten muy brevemente como el origen de la editorial.
Sí, Ceci, mira, este es un proyecto que comenzó en el 2005. El proyecto tenía fecha de caducidad, íbamos a hacer un par de libros por el puro gusto de hacerlo. Y bueno, se fue alargando esta fecha de caducidad hasta ahora mismo. Estuvimos en pausa unos años recientes, pero ahora conformamos un nuevo equipo, Javier Bertram, Gabriela Baez y Santiago, que soy yo, y estamos relanzando la editorial que tiene se especializa en poesía, aunque tenemos algo de ensayo literario, algo de narrativa. Entonces estamos aprovechando la inercia de la FIL para hacer el anuncio del relanzamiento de la editorial. Y como bien dices, hemos llamado a algunos de los autores del catálogo y han respondido muy generosamente con nosotros. Entonces, hoy tendremos en Casas 1 a las 7 una lectura que está espectacular el cartel. Ya te dirá Javier quiénes nos van a acompañar el día de hoy.
Cuéntanos, Javier, quiénes los van a acompañar en esta lectura de poesía de esta noche.
Pues esta noche, como ya he dicho, Santiago, a las 7 estaremos en la Casas 1 y son nueve escritores de poesía, de bonobos que han publicado entre estos 15 y 16 años. Y he cogido la lista para no dejarme ni uno, para no meter la pata,
¿sí?
Porque ha habido incluso una última incorporación, que es Vicente Quirarte. Va a estar Silvia Eugenia Castillero, Lisi Castro, Jorge Esquinca, Carla Faesler, Julián Herber, Pura López Colomé, Álvaro Luquín y Luis Alberto Navarro. Se alargará, supongo yo, porque son muchos.
Sí, exacto, te iba a decir, va a ser una larga pero muy buena noche.
Sí, sí, la vamos a disfrutar y ahí os esperamos a todos esta noche. Esperemos que estéis allí. Luego habrá una copa de vino. Y bueno, como dijo Santi, también presentaremos esta noche, no ahora, sino esta noche, por los nuevos proyectos para el 2022, que hay varios. Ya casi a punto de salir, y los anunciaremos esta noche.
Ah, entonces no nos pueden dar una primicia.
¿Te puedo dar una?
Bueno, está bien, denme una.
Mira, tú sabes que las antologías siempre son controvertidas. Entonces nos vamos a aventar con una antología nueva, bastante exhaustiva, de poesía joven en México. Entonces, eso va a calentar un poco el ambiente.
Ah, pues muy bien, y entonces también sirve para preguntar, pues que entonces ustedes que han estado revisando para hacer esta antología controvertida, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos en poesía y más en la poesía joven?
Ah, bueno, el estado de la salud de la poesía joven en México siempre es muy bueno. Ya hay poetas, del 2000, y de pronto se atomiza un poco el panorama, pero hemos estado ya haciendo un mapeo, revisando cosas. Lo que aún no te puedo dar es el nombre de los antologadores.
Okay, muy bien.
Para que no se diga que hay preferencias. Entonces, pero bueno, son figuras indiscutibles, con una autoridad como escritores a prueba de todo. Y estamos en eso, porque tú sabes que una antología siempre resulta un trabajo largo. Hay que leer muchas cosas, hay que revisar. Y tratar de no dejar a nadie fuera, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de ser leídos. Y en eso estamos ahorita trabajando.
¿Cómo cuántos autores se puede saber?
Pues mira, quizás serán alrededor de unos 20 autores, porque nos gusta que estén bien representados con textos, es decir, que no aparezca uno o dos poemas, sino que tenga el lector más oportunidad de leer acerca de el trabajo de los que estarán.
¿Y esta antología entonces se presenta a principios del próximo año?
A finales.
A finales quizás, del próximo año.
Aquí estaremos seguramente el próximo año.
Ya estaremos platicando.
Aquí estaremos platicando exactamente a ver cómo fue.
Por favor, bueno, ya que no podemos saber más primicias, porque van a ser esta noche, tienen que ir a esta presentación de Bonobos. Lo que sí nos puedes contar es quiénes forman parte de este catálogo. Yo sé que son muchos años, son muchos poetas, pero me gustaría que nos dijeras algunos de los poetas que no los que van a presentar en la noche, que ya sabemos que forman parte de su catálogo.
Claro que sí. Mira, quisiera comenzar mencionándote en memoria de Ángel Ortuño, que como muchos saben, tuvimos la desgracia de perderlo este año. Ángel Ortuño es uno de las voces que está en Bonobos, con dos libros, de hecho. Tenemos, por ejemplo, a Teddy López Mills, tenemos a María Negroni, por ejemplo, del norte tenemos Diana Garza Islas, por ejemplo. Es decir, tenemos de todas las latitudes de la República, tenemos bien representados a los poetas, incluso de otros países.
Ah, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cómo ha sido este trabajo en estos 15 años de la búsqueda de los poetas? ¿Cómo terminan por pues hacer la selección, ¿no?, de quiénes van a formar parte de esta colección de bonos?
Sí, claro, mira, poco a poco este fue un proyecto que fue creciendo y cuando se notó que ya estaba, era un trabajo más en serio, más consolidado y todo eso, generosamente fueron muchos autores los que se acercaron con nosotros. Y así fue como nos fuimos haciendo cómplices editoriales de ellos, y de pronto cuando vimos el catálogo ya estaba conformado por más de 80 libros. Entonces, sin ponernos a hacer cuentas, sin proponérnoslo, así se fue creciendo, y te digo, ahorita es un catálogo bastante amplio que esperemos siga creciendo mucho el próximo año.
Bien, bueno, pues entonces estaremos muy atentos a todas las actividades que va a tener próximamente Bonobos, que como lo mencionas, tuvieron una pausa, pero ahora regresan con un nuevo equipo. Entonces, pues esta noche se van a presentar. Por favor, invítenos a la presentación.
Claro que sí, los esperamos noche. A las 7 en Casas 1, que está en la Colonia Americana, en la Avenida Guadalupe 1. Es un lugar muy conocido de Guadalajara. La cita es a las 7. Ya les mencionamos, tendremos 8 autores de primera línea acompañándonos. Tendremos venta de libros, por supuesto, no solo de los que van a leer, sino de varios de los títulos que forman parte del catálogo. Y se pueden llevar la firma del autor y tomarse una copa con ellos, y podemos platicar juntos todos.
Ese va a ser un paquete redondo. Poder escucharlos, llevarse los libros y tener, bueno, también la firma de los autores. Nosotros, bueno, por lo pronto estaremos muy atentos a las actividades y los proyectos que tenga Bonobos Editores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues con nosotros Santiago Matías y Javier Bertram, editores de Bonobos Editores. Y bueno, no se pierdan esta noche la lectura de poesía en Casas 1, no hay pierde, que está en José Guadalupe 1, esquina con Unión o Américas. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte, pero antes nos vamos a escuchar una invitación que mañana se presenta esta revista argentina que se llama Gambito de Papel. Y bueno, escuchemos a Santiago Astrovi.
Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Muy buenos días, me llamo Santiago Astrovi Chavarri y soy editor de la revista literaria Gambito de Papel. Gambito de Papel es una revista de literatura argentina que tiene 7 años y en septiembre de este año publicamos nuestro número 14. Esta revista tiene ediciones con temas específicos como la traducción, la música, la prosa o la poesía. Y este jueves 2 a las 7 de la tarde vamos a presentar nuestro ejemplar junto con algunas lecturas en la cervecería Patán Ale House, que está ubicada en la Colonia Americana, en la calle Morelos 1281. A quien nos puede acompañar, le dejamos esta invitación. Nos pueden encontrar en nuestras redes. Nuestra página web es gambitodepapel.com, nuestro Instagram es gambito.depapel y nuestro Facebook es Gambito de Papel. Los esperamos este jueves y muchísimas gracias.
Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura. Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Esto suena fuerte. El que echa en resistencia. kaigunapi yohan purichkani tukuilao takimus palinta rimachkani wasimante yuskumus panyohan pasarhani kaimi punchohan kunapa yahtamasi kunapa muchkaiki hip hop kaigilapi tutahatari muspa altuman hawaspa humaitamu yuspa agurmani kunaham kunahatari muinchik agurmani kunaham kunahatari muinchik pues hoy desperté con las ganas de querer conocer viajar de sentirme bien my friend y fluyendo con el viento cantar de toda la cultura que queda en mi retina cada vez que paso por aquella esquina de nombre que quedó marcado en la historia de nuestra nación somos el canto que nunca se perdió tan fuerte como un tenor que se escuche mi voz en cada rincón kaikunapi yuhan purichkani tukuilao takimus palinta rimachkani wasimante yuskimus panyuhan pasarhani kaimi punchohan kunapa yahtamasi kunapa muchkaiki hip hop kaikilapi tutahatari muspa altuman hawaspa humaitamu yuspa agurmani kunaham kunahatari muinchik agurmani kunaham kunahatari muinchik tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores de costumbres y regiones que al pasar del tiempo formo parte de mi vida mientras sigo relajado con una sonrisa donde el caminar por avenida de nuestra serranía expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma sí con la cultura andina que siente mi alma sí con la cultura andina que siente mi alma que kaikunapi yuhan purichkani tukuilao takimus palinta rimachkani wasimante yuskimus panyohan pasarhani kaimi punchohan kunapa yahtamasi kunapa muchkaiki hip hop kaikilapi tutahatari muspa altuman hawaspa humaitamu yuspa agurmani kunaham kunahatari muinchik agurmani kunaham kunahatari muinchik si yo digo música tu me responde vida música vida música vida si yo digo música tu me responde vida música vida música vida el quechua en resistencia que el quechua en resistencia rima y pueblo la voz popular sí liberato en la casa hermano.
Bien, estamos escuchando a Liberato Cani, Kaikupani, y bueno, pues música desde Perú. Y bueno, pues esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina Camila Fabri. Ella es narradora argentina, nos invita a leer este libro, El día que apagaron la luz. Es un libro publicado por Almadía, y bueno, pues me da muchísimo gusto que esté con nosotros esta mañana. Camila, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bienvenida, bien. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues traes este libro, El día que apagaron la luz. Me gustaría que nos contaras un poco de el origen de este libro. Uh-huh. ¿De qué trata? ¿De qué va?
Bueno, es un libro que escribí que es una suerte de novela de no ficción, si es que existe ese género, que un poco intenta retratar la generación del, digamos, de lo un poco lo que era ser joven, ser adolescente en los 2000 en Buenos Aires. Digamos, nuestras costumbres de ir a ver bandas, nuestras salidas nocturnas, nuestros gustos, nuestros disgustos. Y dentro de ese contexto, digamos, porteño, cómo impacta una tragedia que ocurrió en diciembre del 2004, que fue la tragedia de Cromañón, en la que, bueno, una se prendió fuego una parte del techo del boliche en el que tocaba la banda Callejeros, que era, el boliche era República Cromañón. Y bueno, a raíz de esto se intoxicaron muchos chicos y muchas chicas que murieron esa noche. Y entonces, bueno, cómo impactó esto de alguna manera en nuestras costumbres y en nuestra vida en ese momento, ¿no? Que éramos tan chicos.
Y bueno, ahorita que mencionas eso, el boliche es acá como un tipo bar, una especie de sala de conciertos.
Exacto, una sala de conciertos.
Sí, sí. Y también, bueno, ahorita estoy en el capítulo 2, Noches Interminables. Y bueno, recuerdo como esta vida nocturna de Buenos Aires, que muchas veces comenzaba, bueno, no, aquí en México acostumbramos a irnos tal vez de fiesta a las, no sé, 8 o 9 de
claro,
la noche.
Claro.
Y seguir tal vez la fiesta un poquito más tarde.
Sí.
Pero en esas épocas, generalmente 2 de la mañana ya estábamos en casa. Y eso me sorprendió mucho de Buenos Aires, que
sí.
Generalmente a esa hora era cuando comenzaban las fiestas.
Tiene un poco Buenos Aires como esa fama de la ciudad que no duerme, ¿no? Como que hay algo que No sé, sobre todo en la famosa avenida Corrientes, como que hay algo que está todo el tiempo despierto y las noches terminan muy, muy tarde o muy temprano, no sé, y en ese momento lo que recuerdo yo, que éramos tan... Ahora me parece impensado, ¿no? Que un niño o una niña de 15 años salga a ver una banda y que vuelva a su casa a las 4 de la mañana, no sé, como... Pero bueno, lo que hacíamos mucho también era mentir, digamos, le mentíamos a nuestros padres y a nuestras madres que íbamos a hacer un plan y en realidad terminábamos haciendo totalmente otro. Terminábamos en plazas a cualquier hora, no sé, fumando marihuana, no sé, digo, como, bueno, muy la adolescencia, ¿no? Y la música, sobre todo, bueno, muy la columna vertebral que unía, digamos, estos, no sé, a estos grupos, digamos, estas pertenencias tan fuertes, que después no sé si se vuelven a repetir a lo largo de la vida, ¿no? Como esa esencia grupal tan, tan potente.
Claro, y que están marcadas en esa época, sí. Pues en esa época de la vida.
Sí.
Y bueno, este suceso que aconteció en Buenos Aires, lo estuvimos siguiendo también en México. Yo recuerdo como muy clara esa noticia.
Sí.
Fue ya hace pues bastantes años, fue en el 2004.
Sí.
Ya bastantes años, y bueno, tú lo recuperas, porque de alguna manera es recuperar esta historia que viviste,
sí.
Y la época en la que estabas también viviendo. Dices que esta novela es una novela de no ficción, entonces digamos que está como más cerca de la crónica.
Exacto. Sí, digamos, yo no quería nombrar la crónica, digamos, porque me parece que no es un libro que responda a la crónica en términos periodísticos, digamos, como que no es un libro que aporta más datos de la causa de los que ya sabemos, es un libro que lo que intenta retratar es más que nada, bueno, a esas personas, en realidad, ¿no?, que tuvieron algún tipo de contacto con la tragedia, digamos, como armar la periferia de lo que fue la tragedia, ¿no?, de sumar datos de las causas judiciales sobre la culpabilidad o la inocencia de los involucrados y las involucradas, digamos. No es esa la intención del libro. Entonces me parece que en ese sentido se corre un poco de la crónica, más del perfil periodístico, y se vuelca un poco más a algo más literario, sobre todo en la estructura que tiene, cómo está escrito el libro, ¿no? Como que hay algo, bueno, hay una narradora, hay una primera persona, pero también hay testimonios, uh-huh. De gente como muy, muy precisa, que tiene un nombre, tiene una edad, tiene una localidad, y después hay testimonios más... DNNs, ¿no? De personas que no sabemos quiénes son. Uh-huh. Sobre todo en ese capítulo que se llama El día que apagaron la luz, que son muchas voces, es como un registro coral de gente contando, bueno, qué estaba haciendo esa noche, qué recuerdan.
¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿hiciste tú las entrevistas?
Sí,
¿cómo?
Hice las entrevistas para los testimonios, así que hay como puros y duros en el libro que tienen, son más extensos, y después en el capítulo que se llama El día que apagaron la luz, lo que hice fue pedirle a personas muy disímiles entre sí, amigos cercanos, no tan cercanos, gente que conocía y que gente que no conocía tanto, que me contaran en un audio de WhatsApp el recuerdo que tuvieran de esa noche, ¿no? De qué estaban haciendo esa noche. Entonces fui recopilando esos testimonios, con algunos me quedé, con otros no, y entraron en el libro.
¿Cuánto tiempo te llevó hacer toda esta como investigación? Y
el libro, escribir? El proceso habrá durado un año y medio, más o menos, de armado. Y sí, como digamos, para como terminarlo de una manera, habrán sido 2 años el proceso, como en total.
¿Esta edición con Almadía es de este año?
Esta edición es de este año.
¿Es de este año?
Y el libro está editado también por el sello Sex Barralena Argentina. Y bueno, y también está en Chile y en Colombia, digamos.
Pues entonces es una oportunidad. ¿Vas a presentarlo en la feria?
No.
Pero está disponible.
Pero está disponible en el stand de Almadía.
En el stand de Almadía. Y bueno, ahora preguntarte un poco también sobre tu carrera como escritora. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Porque sabemos que pues eres una de las voces jóvenes de la literatura.
Bueno, llevo escribiendo muchísimos años en realidad, pero bueno, publiqué a los 25 años mi primer libro, que es mi libro de cuentos, se llama Los Accidentes, que se publicó primero por Editorial No Tampuán y después por MC, que es Grupo Planeta, en Argentina, y después también, bueno, se reeditó en México, en España, en Chile, y después El día que apagaron la luz sale en el 2019 en Argentina, un libro prepandémico, y ahora, bueno, estoy cerrando un libro de cuentos nuevo que se va a publicar en marzo en Argentina, también por el sello Sex Barral. Y bueno, y ahí veré cómo va caminando hacia otros territorios.
Tu vida, bueno, en este momento ya la dedicas a las letras, pero también sabemos que estudiaste actuación, dramaturgia, bueno, has escrito y dirigido obras de teatro, y bueno, has tenido también una serie de actividades también laborales que supongo que todo esto también te lleva pues a consolidar también tu visión como escritora. Cuéntanos un poco como de esta trayectoria que has seguido.
Sí, o sea, yo no vivo de escribir, ojalá algún día pudiera. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, trabajo dando muchas tutorías individuales, digamos, como con gente que está escribiendo sus libros, su novela o su cuento, sus proyectos, y yo, bueno, voy como orientando un poco, acompañando esos procesos. Ese es como bastante el grueso de mi trabajo. Y después también coordino el área de literatura de un municipio de cultura en Buenos Aires. Y bueno, y a la par eso, estoy trabajando en mis proyectos, en mi libro, también en teatro, también suelo tener proyectos, también dirijo teatro y escribo teatro. Eso es como otro género que me interesa mucho. Y bueno, pero sí, me da la sensación de que algo se organizó en pos del trabajo de... Parece que el trabajo de escritora no es solamente escribir libros, ¿no? Como que hay algo ahí de... bueno, de dar estos talleres o de poder acompañar otros procesos que también tiene que ver con la escritura. E incluso tampoco sé si anhelo el hecho de vivir solo de escribir libros. Como que me parece que es importante poder alimentar la imaginación con otras cosas, porque si no, si uno solo se sienta a escribir, bueno, no hay nada, ¿no? Como...
sí.
Pero bueno, eso, un poco en ese proceso.
Por supuesto, y bueno, preguntarte, ¿cómo ves a tu generación en cuestión de escritores argentinos?
No sé, los veo muy bien, qué sé yo, me parece que se está produciendo mucho, que en Argentina, o más precisamente en Buenos Aires, o en alrededores de Buenos Aires, hay como una gran como afluencia de editoriales independientes que se encargan de, como cierto semillero, ¿no?, de ir encontrando un poco voces destacadas para poder... digamos, editarlas y que eso se pueda como compartir de alguna manera. Me parece que hay como un proceso ahí que es muy grande y que va creciendo cada vez más, por ahí a diferencia de otras grandes ciudades en las que hay menos editoriales. No sé, el otro día hablaba con un compañero, Gonzalo Vázquez, uruguayo, que contaba un poco cómo era el proceso de las editoriales en Montevideo, y tal vez hay muchas menos, ¿no? Pero porque son menos densidad poblacional en Montevideo que en Buenos Aires, digamos, pero... me parece que hay algo en ese sentido en Buenos Aires que es muy 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 identitario y muy muy bueno, que es justamente eso, que haya tantos sellos en los que uno, bueno, puede ir descubriendo nuevas voces permanentemente, ¿no?
Muy bien, y bueno, pues por último nada más tus influencias, qué es lo que te gusta leer, autores que te gusten leer.
Van cambiando mucho. No tengo así como unos panteones, pero bueno, me gusta mucho la literatura en general, la literatura norteamericana me gusta mucho, bueno, la latinoamericana también, tal vez hay algo más como la zona, bueno, la narrativa más europea, que tal vez es algo que lo tengo como más adeudado. En este momento, por ejemplo, bueno, no sé, me fasciné mucho con una autora norteamericana que se llama Rachel Kusk, que tiene como una trilogía de libros que los saca, libros del asteroide, que hay un libro de ella que se llama Despojos, que me parece que es bastante, para mí, el libro del año, que lo leí en ebook y la verdad es que me lo quisiera comprar en físico, que recién lo vi por ahí, quizás voy y me lo compro. Pero bueno, sí, me gusta mucho la tradición de cuentos, no sé, me gusta mucho el género cuento como género, como para leerlo y compartirlo. Y también la poesía, como el género breve en general.
Pues entonces vamos a darnos a la tarea de encontrar tu libro y leerlo. Camila, por favor, invítanos a leer.
Obvio, los voy a invitar, por favor. Bueno, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí está con nosotros Camila Fabri. El día que apagaron la luz es un libro que pueden encontrar aquí en Editorial Almadía, en el stand que está, bueno, no me sé exactamente la ubicación, pero está
muy bien ubicado, entras y lo ves.
Exacto, está aquí a
y
unos...
es gigante.
Está a unos pasillos en el I2. Ah, sí, aquí estamos. Es que estamos aquí a unos pasillos, lo sí. alcanzamos casi casi a ver desde aquí. Pues muchísimas gracias.
No, a vos.
Gracias, Camila, gracias. Por esta entrevista. Y nosotros, bueno, pues ya nos despedimos de este espacio de Polifónica. No quisiéramos ir que Polifónica nos durara todo el día. Pero por lo pronto nosotros nos despedimos. Mañana estará aquí mi compañera Verónica López García en punto de las 9. Nos escuchamos el viernes y pues agradezco a todo el equipo. Jesús Carmona, que estuvo aquí en los controles desde cabina de Expo Guadalajara. A mi productor Sebastián Cecillón, Joel Arroyo. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos el viernes.
¡Mira! ¡Es un viejo cartucho de videojuegos!
Oye, dice de hace punk.
¿Somos la banda?
¡Somos nosotros!
No entiendo, ¿qué está pasando?
Cuando te conocí escuchábamos las mismas bandas. Lo supe al verte bailar en una fiesta de tantas. Decía Ramón, es el tatuaje nuevo en tu espalda. Entonces supe que debía formar una banda. Busqué con quién, con mis amigos estudiantes y otros amigos que ya conocía de antes. Nos encerramos horas juntos en una habitación. De aquí nos salimos sin una canción que cantar. Somos la banda. Somos la banda,
tú y yo,
somos la banda. Yo me soñaba girando de México hasta Holanda. Y que al volver me decías que te encanta mi banda. Nos íbamos a algún lugar juntos de parranda. A bailar los discos que ponía Fraude Amanda. Te contaría que ensayo 6 horas diarias. Y que guitarra no tengo una sino varias. Pero lo cierto es que el primer concierto se canceló. Solo quedó la banda, esta canción y tú y yo. Somos la banda. Somos la banda. Somos la banda. Escuchábamos las mismas bandas, entonces supe que debía formar una banda. Te fui a buscar para contarte sobre mi banda. Y ya salías con el cantante de la otra banda. Hice canciones que decían que te quiero y otras canciones diciendo ya no te quiero. Un tiempo y dejé de sentirme un perdedor, porque tengo a mi banda y mi banda es la mejor. Somos la banda. Somos la banda,
tú y yo,
somos la banda, somos la banda. Siempre de parranda, nunca de Holanda. Somos la banda, somos la banda.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.